Llega el fin de semana a Terapia Chilensis y con Arturo Fonten estamos en contacto con Matías Rivas para el programa de esta semana. ¿Qué tal, Matías? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes.
Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, como siempre.
Oye, de nuevo tenemos, yo espero que ya sea de los últimos fines de semana de reclusión. Bueno, todo está por verse, pero lo que también está por verse son las películas y los libros de los cuales queremos hablar esta semana. A mí se me van a rasgar este fin de semana los ojos un poco, porque Arcadia Film tiene una programación para el mes de julio estupenda. Una programación que parte precisamente hoy día con cuatro películas de primer nivel. Una de las cuales, que se titula Esa Mujer, es un estreno absoluto en Chile. Las otras tres se han exhibido. Algunas se han exhibido durante un tiempo razonable y hay algunas que pasaron casi inadvertidas en la cartelera. A ver, partamos por el estreno absoluto que ofrece Arcadia para este mes de julio y que comienza hoy día viernes. La película se llama Esa Mujer y es de un cineasta chino, Jia Shangke, que es un hombre que tiene poco más de 50 años, pero que si hay alguien que merece el título, a lo mejor anticipado, de gran maestro del cine, es él. Jia Shangke es el gran cineasta de la modernización de China. Es un hombre que comenzó a filmar, desde luego, después después de Deng Xiaoping, después que China cambia su modelo de desarrollo al mercado, y ha sido un hombre que ha visto este proceso con agudeza, con independencia. Él es un cineasta independiente, aun cuando en alguna parte creo haber leído que él fue en algún momento diputado, y a mí no me cabe la menor duda que si lo fue para proteger, entre otras cosas, la independencia de su cine y la independencia de su mirada. Uno de sus primeros largometrajes se titula Plataforma y es la historia de un grupo de teatro, más bien amateur, de teatro callejero, por efecto de la llegada del capitalismo a Rusia, termina haciendo un giro en la naturaleza del arte que cultiva, porque parten cultivando formas de teatro conectadas con la tradición teatral china y terminan acercándose a algo que se parece más a una banda de rock. Hay que sobrevivir, hay que cambiar las audiencias y hay que renovar las audiencias, en fin. Así como esa, él ha hecho muchas películas que hablan de la modernización. Bueno, Esa Mujer, que es la película que entra ahora a la cartelera de Arcadia, Esa Mujer es una película que cubre un arco temporal bastante largo, pueden ser alrededor de dos décadas, y esta es la historia, es una historia de amor, es una historia entre una mujer extremadamente fuerte que se relaciona con una suerte de mafioso, pero no de gran nivel, sino mafioso en una pequeña ciudad china, o sea, cuando hablamos de pequeña, es muy grande, pero no es Shanghái, no es una megápolis, sino una ciudad de tamaño medio. Y este tipo se gana la vida, o sea, tiene una encabeza una banda que se dedican a juegos ilegales, básicamente con cartas, donde se hacen apuestas y hay bandas de protección para el lugar, para el local, y desde luego hay bandas rivales también que quieren desplazar a este mafioso de su territorio. Ella es la mujer de este pequeño mafioso y cumple un papel muy importante en un momento en que bandas rivales de chicos más jóvenes protagonizan un ataque contra el mafioso que lo pone muy, lo deja muy contra las cuerdas. Y la verdad es que se salva gracias a la intervención de esta mujer. No obstante que ese episodio, digamos, le cuesta a ella ir a parar, y le cuesta a él también, ir a parar a la cárcel durante mucho tiempo, durante 5 años, saldrán de la prisión, saldrá de la prisión ella, con la pretensión de renovar la relación afectiva que tenía con este mafioso, pero obviamente 5 años han pasado ya y él se ha rearmado de otra manera. Viene ahí una segunda etapa en la película donde ella hace una peregrinación por varias ciudades chinas, incluso en algún momento dice que quiere ir a esta ciudad donde parte el coronavirus. ¿Cómo se llama?
Wuhan.
¿Wuhan se llama? ¿No?
Wuhan.
Wuhan. En algún momento quiere ir, pero en definitiva no va. Y pasa por varias ciudades que están teniendo un proceso de modernización, de desarrollo, de increíble. A ver, pasa por ciudades que están siendo en ese momento erradicadas. La población está siendo erradicada porque son ciudades que van a quedar, no se pierdan ustedes, van a quedar debajo del agua a raíz de unas represas que están armando, la represa de las Tres Gargantas, que van a inundar, no sé, kilómetros de kilómetros cuadrados, digamos, bajo esa represa va a quedar esa ciudad. Es fascinante. La película tiene básicamente como 3 etapas. La primera etapa, que es una etapa mafiosa, la segunda etapa, que es la etapa de búsqueda de su pareja, y la tercera etapa es cuando ella se junta de nuevo con su antiguo amor, pero un hombre que ya está bastante lastimado por algunas enfermedades y por algunos impedimentos. Y ella lo recoge y trata de, en la tercera parte, de reconstruir, que ya en tiempo de ahora, casi en el año 18, trata de recomponer esa relación. De suerte que es una película, como digo, una historia de amor, pero también es una mirada a un arco bastante prolongado de la modernización de la historia china. Esta película tiene mucho de resumen de la obra de Yan Zhangjie. Es probable que los adictos a su cine encuentren que en esta película se repite un poco. Hay momentos gloriosos, memorables, digamos. Yo creo que pocas veces se le ha sacado tanta punta, por ejemplo, a canciones de Village People como One Yam Siem, digamos, ¿Cómo se la saca este cineasta chino?
Así
digamos. No, pero es que, a ver, glorioso,
así
verdaderamente glorioso, no, impresionante. Bueno, es una película que a mí me gusta mucho, es una película de formato bastante clásico, es una película visualmente muy bella. Si la ven en un aparato de computador, traten de verla de noche porque... porque las películas en las zonas más o sea, en la televisión, las películas muy oscuras se tienden a perderse. Y ese es el plato fuerte de esta oferta. Pero, a ver, el otro plato fuerte que ofrece es una película que pasó por la cartelera chilena sin la debida atención y que se llama Un día después, una película coreana de Hong Sang-soo. Hong Sang-soo puede ser de los cineastas actuales que a mí más me interpretan, más me gusta. El tema de las películas de Hong Sang-soo normalmente es la pareja. Y aquí son... es una historia, es una historia de una chica que entra a trabajar con un editor en una muy pequeña editorial, una chica que entra a trabajar como secretaria, y que se ve envuelta en una relación afectiva con él y en un equívoco porque la mujer sospecha que ella es amante de este editor, que objetivamente tiene un amante, y con un amante con la cual ha roto hace muy poco. Pero, a ver, la película está filmada prácticamente en tres momentos solamente, y en un viaje en taxi. Tres momentos que no sabemos el orden cronológico en que están capturados. Esa es como la trampa que tiene. Nosotros creemos que hay una secuencialidad en estos tres momentos, pero la verdad es que después vamos a tener que recomponer cuál de esos momentos es primero, cuál es segundo y cuál es tercero. Es una película fascinante. Yo diría que Hong Sang-soo es como el Eric Rohmer de Corea. Todas sus películas giran en torno a la pareja, a los encuentros, desencuentros, decepciones, traiciones, silencio, distanciamiento y fuegos. El paquete que se llama Delicias Orientales lleva otras dos películas más de un cineasta japonés, en este caso, se llama Hirosaku Koreeda, y una de esas películas, Un asunto de familia, fue la que ganó el Festival de Cannes del año 18, y otra de sus películas se llama La hermana menor. Son dos películas también muy valiosas, muy atendibles. Los temas de Koreeda son la familia, los sentimientos, el duelo, la muerte, los reencuentros. También las recomiendo mucho. De suerte que me parece que este paquete, en verdad, es un paquete muy valioso de cuatro películas. Está también, entra a la cartelera comercial una película europea, una película europea que también la aporta, entiendo, Arcadia Film, que es Amigos por la Vida, y que es una historia, que es una historia de una amistad entre un hombre muy mayor, ya en silla de ruedas, impedido, y un joven que lo saca a pasear. Y es una película que es la relación de amistad que se establece entre esos personajes de generaciones tan distintas. La gracia que tiene es, no la única gracia, pero lo curioso es que el personaje del viejo está interpretado en esta realización, Amigos por la Vida, por el cineasta italiano Giuliano Montaldo, que a lo mejor no nos dice mucho de primera, pero si recordamos que es el director de películas como Sacco y Vanzetti y como Giordano Bruno, de que vimos en los años 70, no, no tendemos a situarlo mejor, digamos. Esas son las películas de las cuales quería hablar, sobre todo de este paquete de cine oriental que me parece de primerísima categoría.
Qué maravilla, nos preparamos.
Eso, probablemente podamos tener oportunidad de comentar con mayor dilación estas películas en alguno de los próximos programas. Eso, Matías.
Sí. Yo me gustaría recordar algo que no es tan entretenido hacerlo, pero muy lamentable la pérdida de Juan Forn, que murió el domingo pasado. Juan Forn es un escritor argentino, traductor, editor, muchos lo leímos en algún momento, algunos lo conocieron también. Entre su libro importante, por lo menos para mí, está...
Cuando fue editor tuvo mucho que ver con Chile en algún momento, ¿no?
Mucho. Claro, tuvo mucho que ver con lo que se llamaba la Biblioteca de Planeta.
Del Sur.
Sí, y él trabajó en MC durante bastante tiempo, y bueno, su muerte, hasta Mariana Enríquez dijo que Juan Forn había creído primero en ella, Fuguet contó que la había cambiado, le había puesto mala onda, no sé. Ha sido muy, muy influyente en toda una generación de escritores argentinos, llamémoslo, que actualmente tienen 60 años aproximadamente, y también irradió hacia Chile, estuvo en Macondo, tiene un libro entrañable que se llama Nadar de Noche.
Así es.
Y escribía además una columna en Página 12 que ha sido un perfil los días viernes, entiendo yo que eran los días viernes, y que se transformaron en una especie de hábito leerlos para muchos. Esto conformó al final libros de crónicas, donde Juan Forn lo que hacía era relatar la vida de algunos de sus ídolos o de las personas que a él le interesaban. Dentro de esos perfiles hay uno muy famoso que hizo sobre Sergio Larraín, por ejemplo. Lamentable la muerte sorpresiva, fue un infarto, era un tipo que había tenido una salud un poco débil, pero que para el periodismo y para la literatura argentina es una gran pérdida. O sea, los viernes de los que escribía son inolvidables esos retratos literarios que están publicados en varias colecciones. Y también hay una buena cantidad de libros de él, entre otros María Domecq, Frivolidad, que son importantes. Era amigo de Rodrigo Fresán, para ubicarnos, pertenece a esa generación.
A esa generación, sí.
Sí. Oye, a mí me impresiona mucho, yo no sabía esto, me enteré hace poco, y me impresionó mucho. Yo fui amigo de Juan, me tocó conocerlo bastante cuando estaba en Planeta. Nos vimos muchas veces aquí en Santiago y en Buenos Aires. Era un hombre de una inteligencia literaria excepcional. Era un gran editor. Era un gran comentarista de la literatura. Yo recuerdo haberle mostrado originales, haberlos discutido con él y haber tenido conversaciones extraordinariamente fructíferas para mí, analizando una página concreta como estaba escrita, ¿no? Un hombre de una gran cultura, además de una gran cultura musical, cinematográfica, era un hombre muy abierto de cabeza, muy vital, pese a que tenía siempre tuvo una salud frágil. Y bueno, además de lo que tú señalas, que es así, esa columna de los viernes, fue un gran animador cultural en Buenos Aires, ¿no? En Página 12 tuvo un famoso suplemento muchos años donde había cine, había rock, había...
Online. Claro.
¿Te acuerdas? Literatura, por supuesto.
Todavía está ese Radar.
Radar. Todavía existe, pero él fue el inspirador de eso, el que le dio el tono, ¿te fijas? Era un tipo que tenía una visión de la cultura, yo diría, muy poco elitista, digamos, todo cabía, digamos, ¿no? Era un tipo que estaba al día de las últimas canciones que estaban sonando y mezclaba eso con, no sé, con Joyce, digamos. Era un tipo muy abierto, muy, muy interesante.
Yo pienso que su obra literaria, y fue un gran animador de la escena cultural en Chile y en Argentina. Ahora, yo creo que en su gran mérito como escritor, para mí, muchas veces se lo dije, fueron sus cuentos. Yo creo que él era más que un novelista, un cuentista, a pesar de que tiene Corazones cautivos, que es una novela primera muy, muy buena, Pura mentira, María Domecq, son muy buenas novelas, no hay duda que era un muy buen novelista, pero yo creo que su marca está más bien en Nadar de noche y Buenos Aires, esas colecciones de cuentos, sobre todo en Nadar de noche me parece que hay cuentos excepcionales. Yo creo que él era un cuentista superior, ¿no? Y en un estilo muy, muy moderno, muy actual, muy...
Es un hombre que prolonga, oye, la tradición, lo digo no en términos peyorativos, pero prolonga la tradición del escritor argentino inteligente.
Sí, sí. Mm. Ahora, lo que sí, él era una
ruptura... Que es una grandeza, pero también una limitación.
Pero sí, muy alejado, diría yo, de... Por así de lo que muchas veces se llama la literatura rioplatense, borgiana, digamos, ¿no? Yo creo que él era un tipo muy abierto a la literatura anglosajona, a la literatura europea.
Sí.
Y entonces en ese sentido era una renovación estética importante, ¿no?
Sí, era bastante más pop.
Claro, y con una aproximación mucho más realista a la literatura, ¿no? Sin duda. Yo creo que ha tenido enorme influencia el realismo que Juan Fon empujó en un momento en que eso no se llevaba tanto como ahora, digamos.
Claro.
¿No? Entonces, es una pérdida enorme, un tipo que podría haber dado mucho más de sí porque se hubiera tenido más años, porque era un hombre muy excepcional. Además, un hombre muy generoso con los demás escritores, cosa que no es tan corriente como uno querría.
Al contrario, es una rareza. Pero, bueno, aparte de lo lamentable de él, quiero a la pasada mencionar... que a mí por lo menos me parece importante y pasó en Chile relativamente colado. También se fue una joven, una gran escritora y una gran periodista que es Janet Malcolm, la autora de El periodista y el asesino, de un magnífico libro sobre Sylvia Plath, en la cual hace una especie de careo de la fuente, La mujer en silencio se llama ese libro, y de una cantidad memorable de reportajes, entre otros un reportaje sobre el psicoanálisis y otro sobre Gertrude Stein. Esta una mujer fue desde el año 57 una gran colaboradora de New Yorker y estaba muy cercano también al mundo de la fotografía. Su libro sobre psicoanálisis y la profesión imposible del 81 y los archivos de Freud son bastante clave, porque de una hablando de una periodista en el sentido más de investigaciones, de la sospecha como un arte.
Eso está bien visto, sí.
Así que quiero hacer esa mención y recomendar y comentar por lo menos un libro, porque yo sé que Arturo tiene uno muy bueno, que no me lo quiero perder, uno que se llama Zoo o Cartas de No Amor. Es un clásico medio underground. A mí me tocó conocerlo en la universidad porque de alguna manera está escrito por un tipo que es un lingüista, se llama Víctor Shlomsky. Víctor Shlomsky es el tipo que inventa ese concepto de extrañamiento, entre otras cosas. Fue un gran teórico.
Bueno, este tipo, parte de los formalistas rusos.
Claro, en este libro aparece, porque es una novela donde él va a relatar su relación con Elsa Trolet, la ex mujer y una famosa musa francesa de Luis Aragón, una mujer a la cual Agnès Varda le dedicó una película. Bueno, se enamora de esta mujer, este señor que es un formalista ruso, y ella le dice que le escriba carta, pero que no le hable de amor. No al teléfono, no a verte, cartas nomás. Entonces, esta novela son epistolar, trata de cartas donde él va relatando lo que acontece en su vida, las guerras en Rusia, Alemania, los intelectuales que conoce, migrante, aparece Roman Jakobson, Boris Pasternak, entre otros intelectuales. Y es, por cierto, una novela reflexiva, está escrito por un ensayista, y creo que es realmente algo así como una delicia literaria. Mira, está publicado por Ático de Libros, el New York Times, por ejemplo, la considera una novela genial, extraña, muy fácil de leer, por una parte, con un grado profundo de ternura, y yo la recomiendo absolutamente. Es una novela curiosa, yo la compré en Santiago, en librería, hay, me imagino, otras ediciones. Se llama Zoo o Cartas de No Amor, de Víctor Shklovsky. A la pasada digo que este señor tiene otros libros de historia de la época, digámoslo así, llamémoslo, de la formación de la revolución de las primeras vanguardias también rusas, que son memorables.
O sea, bueno, yo al principio no me di cuenta que era el mismo, pero claro, él es un gran experto en Tolstoy.
Sí.
Tiene un gran libro sobre Tolstoy. Y claro, como tú dices, fue tal vez uno de los que mejor iluminó lo que era la técnica literaria de Tolstoy, ¿no? Entre otras cosas que él hace como teórico de la literatura, ¿no?
Pero fíjate que tiene como teórico de la literatura, el Fondo de Cultura Económico sacó un volumen de él que se llama La Tercera Fábrica y Érase una Vez. Contiene dos libros de historia espectaculares. O sea, aparte de toda esta cosa teórica de escribir esta novela, también tiene Un Viaje Sentimental, que es una crónica por Rusia del año 23, pero estos dos libros es un recorrido a la intelectualidad, al poder también, están publicados por Fondo de Cultura el año 2012 y vale la pena. O sea, Víctor Shklovsky, un gran autor que yo creo que va a recorrerlo, es entretenido por todas las entradas que tiene, digamos así. Tiene un libro, por ejemplo, que te puede interesar a ti, sobre Einstein. ¿Me entiendes? O sea, que está publicado en Anagrama hace muchos años.
Sí.
Sobre Mayakovsky. Entonces, sí, es un sujeto interesante por muchas puntas.
Por muchos lados. Qué cabeza, oye. Sí, no, es un hombre de una cultura.
No, que acojonante. Vamos, Arturo Fonten, a tu novela.
Mira, a propósito de cultura acojonante, bueno, esta novela la escribe Bernhard Schlink. Bernhard Schlink es un gran novelista alemán. Yo creo que está dentro de los dos o tres, sino el número uno de la literatura alemana de hoy. Su gran libro bestseller mundial es El Lector, ¿no es cierto? Un libro que fue traducido como a 39 idiomas, que vendió millones de libros, ganó todos los premios imaginables.
Y que dio lugar a una película.
Que no es tan buena la película, no, como la novela. La novela,
oh,
es muy superior. Sí. Pero se puede ver la película, tampoco es un desastre. Pero ahora, él tiene una historia personal muy interesante. Él fue 18 años juez constitucional de Alemania, en Alemania, y profesor de Derecho. Hasta el día de hoy enseña Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín. De manera que es un escritor de...
Lo cual prueba que el derecho no necesariamente seca el alma, ¿verdad?
No, es un escritor con una vida muy poco común entre los escritores, muy ajena al estereotipo, ¿no? Es un hombre que ha hecho una vida muy ordenada, que ha sido profesor de derecho toda su vida, y como digo, fue 18 años juez constitucional, lo que es una tarea enorme, ¿no? Y en paralelo tiene un montón de novelas, así que tiene varios sombreros. Es un hombre de una familia muy culta, su padre fue un gran teólogo, universitario, viene de una familia muy académica, un hombre de una gran cultura literaria y filosófica, diría yo, y histórica. Esta novela se llama Olga, es una historia de amor. Es una mujer que nace a fines del 19 y que recorre un buen trozo de la historia alemana, o sea, es una época muy convulsionada, le toca la Primera Guerra, en fin. Es una mujer de un origen modesto que se enamora de un tipo que de alguna manera socialmente no le corresponde, un tipo de una situación acomodada, se produce ahí un amor, y es una fascinante historia de encuentros y desencuentros en esa época, y que a la vez se lee como muy cercana. O sea, logra una cosa muy especial, que es recrear una época ya tan lejana de nosotros, y a la vez hacer muy cercana la relación de los personajes. El personaje femenino está fantásticamente bien retratado, en sus matices, sus contradicciones, sus idas y venidas. Y Herbert, que es el tipo del que ella se enamora, ¿no es cierto? Es un personaje muy curioso, muy original como personaje. Es un personaje que tiene una gran ambición, una ambición poco concretada, ¿no? Combate en la guerra, tiene una especie como de alma desmesurada, por así llamarlo, ¿no? Y en definitiva él se lanza en una exploración por el Polo Norte. No voy a contar todos los detalles porque no quiero echar a perder el suspenso de la novela, pero es un hombre que tiene una especie como de, por decirlo así, una especie como de ansia de infinito en su vida, ¿no? Y ese es un poco el conflicto con ella, que es una mujer muy aterrizada. Y eso, esa ansia de infinito se conecta un poco curiosamente con una especie de ansia por la nada, ¿no? Hay una especie de nihilismo oculto que lo hace tener estas grandes ambiciones. Es interesante esa relación entre nihilismo y ambición. Y eso lo conecta un poquito él con la historia alemana. Es una novela que tiene tres partes. La primera es un relato fantástico en tercera persona. La segunda es un relato de un personaje contemporáneo que conoce a esta mujer y que recoge la historia un poco de ella. La tercera parte es un poquitito más débil desde el punto de vista del suspenso, porque es una parte epistolar. Y las novelas epistolares a mí por lo menos se me hacen siempre un poquito más difíciles de leer, a pesar de que la novela le debe tanto al género epistolar, ¿no?
Sí, claro.
La gran novela de Rousseau es epistolar, ¿no? En fin.
Oye, y es una novela donde el autor vuelve a rondar el tema de la culpa alemana, ¿o no?
En cierto modo, pero muy sutil,
¿eh? Yeah.
Pero está, sí, hay una cierta conexión con el tema alemán, sobre todo yo diría con el ansia de grandeza, alemán, ¿no? Con una especie como de, yo diría que es una novela antirromántica, contra el espíritu romántico alemán, ¿no? Y
yeah.
Romántico en general, ¿no? Esta especie como de efusión sentimental, ¿no?
Sí.
Y este amor por los espacios abandonados, por el espacio del Polo Norte no ocupado por el ser humano,
sí.
Ir a caminar por lugares donde nunca nadie ha estado, una especie de fuga de la civilización, de fuga del mundo corriente, pedestre, prosaico, en la naturaleza remota, digamos, que encarna este personaje Herbert, de quien esta mujer, que representa todo lo contrario, una mujer muy con los pies en la tierra, se enamora, y ese es un poco el drama de este amor, digamos, ¿no? Entonces sí, toca un poco el tema alemán, pero trasciende, no se queda ahí.
Y no tiene mayor pesadez, digamos, porque la literatura alemana, digámoslo, tiene una cosa bien pesada.
No,
digamos que Günter Grass escribía novelas graciosas o leves.
No, esto está muy lejos de Günter Grass. No, esto es una novela de una prosa elegante y breve, de frase breve, sencilla, transparente, rápida, sobre todo en tercera persona. Es extraordinariamente eficaz su relato en tercera persona, que es la primera parte. No, está muy lejos de esa cosa densa alemana, digamos,
sí.
Entre comillas.
Heinrich Böll.
No, este es otro tipo de literatura, es una literatura, yo diría, de frase breve, muy directa, las páginas pasan muy rápido.
Ya, y la novela está editada por Anagrama.
Por Anagrama hace poco tiempo, sí.
Ya, y se titula Olga.
Olga.
Bueno, creo que estamos llegando al fin del programa. No sé si quieras agregar algo, Matías.
No, quería agregar que me dieron ganas de leer a la novela que está mencionando Arturo, y que quería solo preguntarle si tiene alguna cómo va la cosa amorosa en esa novela. Perdona que te pregunte, porque El Lector era una novela de esa índole, como con escena erótica, con
sí, bueno, esta es una historia de amor, es una historia de amor llena de encuentros y desencuentros, digamos, ¿no? Entre Olga y Herbert, ¿no? Y hay unas cartas misteriosas ahí, en fin, ahí. No quiero contar demasiado la trama porque se puede echar a perder un poco el suspenso, porque tiene bastante suspenso, me pareció a mí, ¿no? Pero sí, es una historia de amor bien conmovedora, la verdad. Él logra crear una relación de amor muy profunda desde el punto de vista de ella, ¿no? Pese a que el personaje, y eso es lo interesante, pese a que el personaje de alguna manera la decepciona, de alguna manera ella condena en cierto modo el modo de ser de este hombre. Entonces es una mujer que se enamora de una persona que de alguna manera le va a fallar y con quien ella tiene una cierta diferencia profunda de cómo respecto de cómo estar en el mundo, ¿no? Mira, es una novela que se puede leer en forma muy liviana, muy ligera, pero que tiene una capa requete profunda por debajo.
Matías, un agrado, como siempre, haber conversado contigo en esta edición de Terapia Chilensis.
Muchas gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y de Matías Rivas en esta edición del programa. Nos encontramos la próxima semana. Tenemos fin de semana largo nuevamente. Nos va a costar mucho ya en lo sucesivo volver a darnos cuenta que los fines de semana son más cortos de lo que hemos tenido la semana pasada y esta. Eso, que lo pasen muy bien. Un abrazo. Descansen y pásenlo bien. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias. Que estés bien, Matías.
Igual.